venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta, farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas y amigos, así comienza La Venganza Será Terrible. En este momento, mis compañeros, Gillespie, Patricio Barton, se encuentran haciendo ejercicios de estiramiento, podríamos llamarle, a bueno, eso que están haciendo.
Llámele J.
Ah, bien.
Elongaciones, en realidad.
Sí, bueno, ahora le dicen así, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Yo soy de la época que no... La gente...
¿De qué época?
Que hacía deporte, pero no elongaba.
Ah, sí.
Ah, claro. Sí, entraban... Es verdad que los jugadores de fútbol venían de comer...
ravioles.
Unos ravioles.
Empezaban a jugar.
Sí. Y iban y jugaban y salían campeones de América.
Sí, contra otros tipos que también hacían lo mismo.
Claro, claro, sí.
Pero lo que yo veo ahora, que no alcanzo a mensurar exactamente, es que están mucho tiempo antes los jugadores.
Sí.
Entran antes que empiece el partido.
Sí.
¿Y cuánto tiempo estarán Vincent haciendo
20 minutos, media hora.
20 minutos, media hora en la cancha.
Media hora.
No es mucho.
Sí, sí.
Luego media hora, ya me cansé.
Sí. Además hay jugadores que corren más ahí que en el partido.
Claro, sí, muchos, sí. Todos en general.
Sí. Y vio que se van todos transpirados.
Se van a cambiar.
Jadeando.
Sí, sí. Debe haber muchos lesionados.
Yo, qué sé yo, me imagino que habría fallecido durante el precalentamiento.
Son máquinas ahora de correr. Son máquinas.
Sí, y de pegar, ¿eh?
Sí, también.
Van todo fuerte.
Sí.
Todos los jugadores van muy fuerte a la pelota, a la pierna,
sí, sí.
O a lo que fuere.
Pero no se trata de hablar de fútbol.
¿No es un programa de fútbol esto?
No, pero entonces debe ser uno de los pocos programas que no es de fútbol en la radiofonía argentina.
Sí, es cierto.
Bueno, como quiera que sea, ¿qué le parece si damos cuenta de nuestras últimas hazañas del año?
Sí, que son próximas igual,
sí,
¿no?
Sí, claro, sí, claro. Muy cerquita.
Bueno, el viernes estamos en el Chacarerian, estaremos en el Chacarerian, pero antes mañana usted va a estar en el...
Yo voy a estar en la última función en Buenos Aires, o en el Picadero, en el Teatro Picadero, de La Noche Extraviada, o Los Libretistas del Mundo. Será Teatro Picadero, 22 horas, última función en Buenos Aires.
Bueno, última oportunidad para los que no la vieron todavía, sí, la obra.
Pero hay una instancia posterior, este mismo domingo, pero ya no en Buenos Aires, sino en La Plata, en el clásico escenario de tantas noches de la venganza.
Teatro Coliseo Podestá, le digo que ahí actuó Alfredo Alcón.
Claro, bueno. Pero no en nuestra obra.
No, bueno, pero le quiero decir.
Bueno, pero con eso le quiero decir que no esperen tal cosa.
No. Esto va a ser. ¿A qué hora es eso? ¿A las 9?
Yo creo que es a las 8:30.
A las 8:30. En el Coliseo Podestá.
Coliseo Podestá, día domingo, que es un día.
Está muy
tan bueno como cualquier otro para ir al teatro o para hacer cualquier otra cosa.
Sí, a mí me gusta ir al teatro el domingo.
Vale.
Bueno, eso va a ser entonces con La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo. La Venganza va a estar el viernes en el Chacarerian y ya en diciembre en Escobar.
Escobar podemos mencionar.
En el Teatro Seminari, que creo que es el 5 de diciembre.
La semana que viene no nos presentaremos en ninguna parte, pues yo viajaré a Barcelona brevemente, por un viaje de menos de una semana, para recibir un premio que creo que es el premio,
Ondas, sí,
que me han dado.
Espectacular.
Y que me será entregado en el Teatro Liceu, de larga fama,
sí,
en Barcelona, lindo, el día 26 de noviembre, en una gala que habrá, vio cómo son estas cosas. No sé si viene de Sanguchito o de escenario.
Me parece que es de escenario, ¿eh?
Sí, para mí también.
Lo cual no es excluyente respecto
no,
a
no, porque posiblemente venga después alguna ingesta,
sí,
de alguna naturaleza allí mismo o en otra parte.
Sí, el premio Ondas es un premio importante, sí, de la radiofonía, sí, y sobre todo que...
Lo era hasta ahora.
No, no,
pero... Imagínense que la obtención por mi parte del mencionado galardón lo desacredita un poco.
No, bueno, pero me parece que el rasgo distintivo es que premia la autoría en radio, que es algo en vías de extinción, ¿no?
Sí, está muy bien.
Entonces, a mí no me han dicho nada al respecto.
Se lo digo
yo. Y yo no pregunté tampoco, porque cuando uno pregunta demasiado acerca de un premio...
Sí, por ahí no se lo dan.
Corre el riesgo de que la decisión sea revocada.
Claro, lo dicen. ¿Por qué pregunta
me lo dan?
¿Qué este tipo? ¿A
usted le parece? ¿Cómo? ¿Autor? Pero yo no soy autor. Ah, pero... Ah, actor. Ah, sí, tampoco. Bueno, mire... Claro. Lamentablemente no venga porque se lo vamos a dar a Piedraíta,
sí,
que acepta cualquier premio aunque no sepa por qué se lo están dando.
Sí, claro, usted va y lo busca. Por ahí es de producción el
claro.
premio, y bueno, lo agarra.
Igual le digo que, dado que no conoce a las figuras de la radio españolas, cualquiera que venga a saludarlo tiene que
ir. Sí, claro, yo necesito ir con uno y voy a ir.
Claro.
Voy a ir con gente... Que
le diga al
que
oído.
Que le diga. Y este va a estar Piedraíta también.
Bueno.
Dice, oye, saluda a este tío.
Claro.
Que
claro.
es el rey de España.
Sí, bueno, hay varios que lo confunden también.
Y bueno.
Sí. No creo que esté en el Teatro Liceu.
No, no, yo tampoco. No es el mejor lugar.
No.
Bueno, muy bien. Tengo también algunas recomendaciones que podrían llegar a ser interesantes para nuestros amigos. Aquí, fíjese esto. Es un show, Paladeando el Presente, un show de la cantante Gaby Navarro, en la ciudad de San Luis. Mire hasta dónde llega nuestra recomendación.
Pero sí, esto es global.
Bueno, bien. Esto, los que quieran información sobre Gaby Navarro en San Luis, se puede escuchar su música en Instagram, @gaby.navarro.
Bueno,
¿no?
Muy bien.
Está muy bien. Así que... Y la otra, esta sí, es aquí en Buenos Aires, todos los sábados de noviembre y los dos primeros de diciembre.
Sí.
Es decir, por ejemplo, este sábado, ¿qué es?
Y es noviembre, pero...
Es 22 de noviembre.
Bien.
Muy bien.
Muy
sábado
bien.
22 de diciembre, de noviembre, y los dos primeros sábados de diciembre, que son el 6... Y el 13.
Sí, pero también el 29 de noviembre debe ser.
Sí.
Porque si son los sábados de noviembre, nos quedan dos sábados de noviembre.
Ah, también el 29.
El 29, sí, señor.
Bueno.
¿Quién está?
Esto es en el Centro Cultural Árabe Beit El Emir, que queda en José Antonio Cabrera 4625, en Villa Crespo.
Sí, señor.
José Antonio Cabrera 4625. Y acá se da una obra que corresponde a esa cultura, que se llama Efendi volvió a encenderse. Ah, bueno, bueno. Aquí damos la ficha técnica de Efendi volvió a encenderse. El autor es Emanuel Chipitomé y actúan Romina Barrios,
sí, señor.
Morena Bonat, Maximiliano Canepa, Germán Canosa y Martín Dodera, entre otros. Quiere decir que debe estar Víctor Heredia.
Víctor Heredia, no.
Cada vez que se dice entre otros, es para no nombrar a Víctor Heredia.
Va a ir con la guitarra ahí.
En todo caso, recomiendo. Efendi volvió a encenderse. José Antonio Cabrera 4625 en Villa Crespo. Esto es, los días que se ha dicho, por ejemplo, este sábado.
Sí.
El sábado,
sí, muy bien.
Este sábado.
Los próximos cuatro sábados.
Hasta las 19, no, hasta no. Desde las 19 horas. Centro Cultural Árabe,
Bueno,
nadie debe dejar de faltar. Muchas gracias. Alternativa teatral para adquirir las entradas.
Las entradas, bueno, perfecto.
Aquí estamos con algunos temas que son...
Sí,
muy interesantes.
Quizás yo tengo ganas de viajar a Escocia.
Muy bien.
Porque vio que clasificó al Mundial de Fútbol de Escocia. Sí. Me gusta que vuelva a Escocia.
Es un programa de fútbol.
Sí. En
28 años fue que
y hace no mucho que no, sí. No bueno, está en el Mundial.
Escocia es una tierra donde la historia, todo eso, ya se imagina, ¿no? La historia y la leyenda se confunden.
Sí.
Es decir,
no sabe cuál es
cuál. Cuenta una leyenda y cuenta una historia.
Sí.
Y al revés.
Está mezclado.
Dice, puede amanecer con sol. Ah, no, esa es otra cosa. Viajar allí es adentrarse.
Sí, señor.
Qué lindo el verbo adentrar.
Sí, no sé cómo uno se adentra. ¿Cuál es lo distinto de entrar? En adentrarse.
Sí. Hay un poco más de pretensión.
Sí, es sí, eso.
Se adentra.
Pero es la misma puerta.
Pero es la misma puerta, sí. Sí. Por la misma puerta por donde salió, volverá algún día a pedirte perdón. Bueno, adentrarse, dice aquí, en un territorio de niebla, castillos y supersticiones que sobreviven en el paso del tiempo. Bien distinta de Argentina, donde hay niebla.
Sí.
Y hay supersticiones, pero no castillos.
No, castillos, no hay nada. Claro,
es que no, nos faltó el medioevo acá con ese tipo de
y aquí hay varios consejos o varias consideraciones, la primera de los cuales es el clima.
Sí.
Cuidado, el clima es impredecible. Es un letrero que está en la puerta del Servicio Meteorológico Nacional.
Claro.
En Escocia el clima es una forma de entretenimiento. Puede amanecer con sol, llover al mediodía, nevar a la tarde y volver a salir el sol antes de la cena. También puede escribirse esto de cualquier modo. Los locales, quiere decir los escoceses.
Los escoceses, claro.
No se quejan, simplemente dicen, el tiempo es así. La regla básica es vestirse por capas.
Exacto. ¿Cómo capas? Como la cebolla.
Para mí, que le dicen... se vestían con polleras.
No, bueno, eso es lo clásico, lo
folclórico. No confiar en el cielo azul, llevar paraguas, porque tarde o temprano lo va a necesitar, sea para cubrirse o para lo que sea.
No, para la
paraguas
lluvia.
Tiene mil usos.
Sí, además, pero en Escocia no creo que sea para cubrirse del sol, porque
no,
más bien de la lluvia.
Venden unos paraguas que son chiquititos, que prácticamente entran en un bolsillo.
¿Sí?
Todo el mundo los compra, sí.
Sí, usted también.
Sí, yo lo compré.
Porque el señor estuvo, incluso yo también, junto con algunos integrantes de este programa, en Escocia hace algunos años.
Sí, señor.
Unos cuantos días, dando unas cuantas vueltas por allí.
Sí, sí, la he pasado muy bien.
Sí, sí.
En una de las ciudades más increíbles que dicen que es Edimburgo,
Edimburgo,
¿no?
Edimburgo, sí.
Una maravilla.
Sí, sí. Bueno, allí estuvimos y vimos, o quizá no, muchas personas, eso le quería preguntar.
Sí.
Muchas personas con polleras.
¿Sí? ¿Cuántas?
La mitad de las cuales eran mujeres.
Ah, bueno, igual es
eso
mucho.
No nos causó ningún asombro. Pero sí, muchos señores con polleras de cuadrito.
Sí.
Y también tocando la gaita.
Sí, señor.
¿Pero eso es cierto o es como ver acá un hombre con bombacha?
No le vio un hombre con bombacha.
No, por eso digo. Vio que en el mundo, dicen, en Argentina los hombres usan bombachas. Por los gauchos.
Ajá.
Que llevan la bombacha. Y nosotros decimos, los escoceses llevan pollera, pero es algo folclórico para la foto.
Sí. Se llaman kilt.
¿Kilt?
Kilt. Y sabe que hay tiendas que venden, como le venden...
Lo compró.
Sí.
Después no se atrevió a usarlas en el programa.
¿Pero por qué aquí no tenemos esa... No está mal esa
pregunta. El famoso machismo argentino.
Sí. ¿Será?
Yo soy tan hombre... Que no nació y que me obliga a ponerme una pollera, dice el tipo.
Porque para el verano...
Toca la gaita.
Sí, igual le digo que creo que la costumbre es sin ropa interior, la pollera.
Y yo mejor todavía.
No me agaché a mirar.
Bueno, la pollera sin ropa interior.
Bueno, mejor todavía.
Bueno,
claro.
Sí. Lo que pasa...
Bueno. Respecto de la gaita,
sí.
¿Qué nos puede decir usted?
¿Qué es la gaita? No se entiende qué
bueno,
es.
Bueno, un instrumento musical.
Sí, sí,
un
eso
instrumento
sí, sí.
De viento, en realidad.
Pero parece que hiciera siempre el mismo sonido o más o menos los mismos sonidos.
Sí, como todos los instrumentos.
Sí. No, pero otros tienen... No, un piano usted tiene...
Se usa una especie de fuelle que creo que es,
no, es una,
el vientre una... de la oveja.
Algo así, claro. Eso.
Y tiene dos flautas. Una más. Para cada mano. Generalmente hay una que hace notas pedal y la, la misma nota, y la otra es la que
la hace... tocan mucho en Galicia,
sí,
y en Escocia. ¿Por qué? Por el común origen celta. Toca la gaita Francisco Pandeiro, toca la gaita Nunqueiro Nunqueiro. Bien, en todo caso, el clima es impredecible. Aunque no lo crea, hay mosquitos. No me digas, yo no he visto ningún.
La verdad es que yo viajaba a Escocia solo para no ver mosquitos.
Ahora va a devolver el pasaje.
Sí, es el colmo.
Los turistas suelen sorprenderse por la presencia de los midges, pequeños insectos voladores que atacan en enjambres y son famosos por arruinar excursiones al aire libre. Tan famosos que es la primera vez que los oigo nombrar.
Claro.
Aparecen sobre todo...
¿Cómo? Sí.
No quedamos que en pollera.
No, sobre todo en...
Sobre todo al...
Al...
Amanecer y al atardecer. O sea, sobre todo saquelo.
Sí, sí, todo el día.
Cerca de lagos, bosques, zonas húmedas, tache todo porque aparecen en cualquier parte. Sus picaduras causan picazón.
Justamente, sí, bueno, sí, claro,
por eso
claro.
Se llaman picaduras.
Sí,
sí.
Sí, ahora, con el excelente whisky que hay en Escocia...
Claro, sí, ¿qué
si
tal?
Usted,
¿tiene whisky de la afamada marca Excelente?
No, no. Si usted toma mucho whisky, el mosquito no le pica.
Claro, se va el mosquito. Claro, y porque tiene tanto alcohol en la sangre que...
Sale todo un alcohol, un vaho.
Se embriaga el mosquito.
Sí.
Acá hay un consejo interesante. Sí. No bromee con las polleras masculinas,
¿vio?
Como
claro,
acabamos de hacer.
Sí. Claro, claro.
El kelt, la tradicional falda escocesa, no es un disfraz ni una prenda folclórica para turistas. Es un símbolo nacional.
Sí, señor.
Oh, mira vos.
Pero no es la bandera.
Está el escudo, la bandera y la bombacha que dice el señor.
Sí, sí.
Cada diseño de cuadros representa un clan o familia y su uso está asociado al orgullo y a la historia del país.
Sí, señor.
Acá dice, hacer comentarios o bromas al respecto se considera una falta de respeto.
Sí, de respeto.
Sí, de mismo. En Escocia, el kilt se lleva con solemnidad, sí, eso sí, y forma parte de bodas, desfiles, sí, sí, actos oficiales y celebraciones tradicionales.
No es para todos los días.
No es para todos los
días. No.
Todos los días.
Yo, la vez que lo vi, de verdad, fue en el cumpleaños de Pacho Donnell.
¿En serio?
¿Lo tenía Pacho?
No.
Ah.
Había algunas personas, algunas pertenecientes a los medios, que estaban vestidas con la falda escocesa y estaban tocando la gaita.
Ah, bueno.
Eso me sirvió para encontrar el lugar donde era la fiesta,
sí,
porque era en un barrio ahí, yo no sabía exactamente dónde era,
sí,
hasta que alguien me
dijo... Vio un tipo,
bueno,
sí.
Bueno, sí. Sí, ahí, mira, fíjate, en la puerta de esa casa hay un tipo tocando la gaita. Con una pollera va a ser muy difícil que no sea ahí.
Claro, ese...
Y efectivamente...
Es acá el cumpleaños de Pacho, sí, claro.
Bueno, puede uno alojarse en castillos.
Sí, eso sí.
En Escocia, muchos antiguos castillos fueron convertidos en hoteles donde se puede dormir. ¡Ah, qué notable!
Bueno, sí.
Entre muros de piedra, retratos de antepasado y chimeneas encendidas. Servicio de mayordomos, tienen pasillos con armaduras, puertas pequeñas, habitaciones donde los techos parecen diseñados para caballeros encorvados. No es verdad. Son altas las habitaciones de los castillos, sí.
Claro.
No. Donde son bajas, son los hoteles de Londres, que no son castillos. Son apartamentos muy viejos y muy elementales.
Incluso las puertas de entrada también a veces son bajitas.
Lo malo es que estos alojamientos suelen ser muy costosos, esa es la verdad. Especialmente los que conservan mobiliario original. Algunas habitaciones son muy frías, poca luz natural... Baños en espacios, ¿qué tal?
Sí,
en espacios reducidos, bueno,
y sí,
con accesos complicados. Sí, el baño se entra por arriba.
Pero es difícil, porque en un castillo, además, es difícil entrar por arriba.
Sí, tiene que ser
un baño en la Torre de Londres. El baño era nada más que un inodoro.
Mire.
Y vos entrabas ahí, y el inodoro daba... exactamente al exterior y quedaba sobre una especie de ángulo de la construcción, de manera
que el desagüe,
el agujero en inodoro daba al vacío.
Claro, claro, entiendo, sí.
Y entonces, me imagino yo, que en el tiempo en que la torre era el lugar donde residían, aunque sea por algún tiempo, los reyes, debía haber recolectores de los desperdicios que caían por el agujero que acabo de mencionar.
Claro.
El peor trabajo del mundo, por más que sean reyes, discúlpeme.
Bueno. Miedo a los fantasmas. ¿Qué pasa con eso?
No, si tiene miedo a los fantasmas,
nosotros vimos.
Sí, no puede caminar por ahí.
No puede caminar.
¿Por qué? Hay muchos fantasmas.
Hay muchísimos.
Y sí,
te lo dicen en la puerta de cada negocio, de cada hotel.
Esta casa está embrujada, dice.
Está embrujada, tenga cuidado, qué sé yo.
Está bien, porque uno se siente acompañado.
En este pasillo, es un pasillo angostito y el asesino mató a no sé quién.
Y está en el piso, te lo señalo. Sí. Acá. Espichó el conde de no sé cuánto asesinado por el duque de tal.
No son cuentos para los turistas que le pone
seguramente que
acá,
se cree. Usted
acá,
que se cree,
acá no. Tenemos que hacer lo mismo.
Bueno, todos son cuentos para turistas.
Sí.
El asado más rico del mundo.
Sí, también
hay paseos por el cementerio de noche.
Claro.
Escocia es el país con más fantasmas por kilómetros cuadrados.
Sí.
Los castillos, las posadas, hasta los puentes, tienen alguna historia de apariciones. El castillo de Edimburgo, la cárcel subterránea de Mary Kings, son los sitios más visitados por quienes buscan sentir presencias. Los guías locales no bromean con esto. Y pues si bromean,
se acaba de todo.
Desacreditan su trabajo.
Nosotros bromeamos, ustedes no pueden.
Visita al monstruo del lago Ness. Ahí no fuimos porque es en otro lugar.
Claro.
No es en Edimburgo.
Claro.
El famoso monstruo del lago Ness es un personaje legendario y, bueno, los turistas recorren el lago en busca del monstruo.
Sí.
Aunque dice, nunca lo encontraron.
No.
Nunca, nadie encuentra nada.
No.
Es que claro. Un título para un libro.
Sí.
Un libro que también
lo que pasa es que si...
contener esa pulsión de desaliento. Es decir,
claro.
Va a buscar algo y tampoco lo encuentra en ese libro.
Tampoco, pero tiene que ser grueso, de muchas páginas.
Sí, claro.
Sí.
Del mismo modo que pasa, y usted lo sabrá mejor que nosotros, me estoy señalando ahí, en los programas de documentales.
Sí, bueno.
Documentales. Buscando...
El Titanic.
Sí, claro, el Titanic.
Sí.
Bueno, ese lo encontraba.
Sí.
Pero no mientras filmaba. Pero todos los otros, buscando el cáliz de plata, qué sé yo.
Está la anaconda gigante del Amazonas.
Sí.
Y vos vas viendo el documental que se extiende, dura mucho, y ya sabés que no lo va a...
No, si no aparece en el último bloque, ya no aparece.
No aparece nunca, en ninguna parte. Ni en un anticipo, ni en nada. Entonces vos lo estás viendo sabiendo que no vas a obtener ninguna recompensa.
Bueno, ese es el tránsito de la búsqueda.
Y es horrible también.
Y bueno.
Es una búsqueda, los tipos se meten abajo del agua y no encuentran nada.
Y bueno, ¿quién lo manda? Mira,
lo que pasa...
Son todos iguales. Vale, con un bote, aparece un buzo, se mete, ya dice, aquí no hay nada, bueno, le vamos. Vamos mañana.
Viene
a otro capítulo.
Sí.
Y así.
No, y graban las mismas imágenes, por ejemplo, en búsqueda del tesoro escondido de no sé dónde, la toma del buzo. En búsqueda de la piraña más gigante, el mismo buzo. La misma imagen le sirve para la búsqueda.
Existe el monstruo del lago Ness, 10 capítulos.
Sí, el mismo buzo.
Ahora, ellos, sabiendo todos los turistas que van ahí a las Highlands a ver el monstruo del lago Ness, podrían inventar una máquina mecánica.
Sí.
Meterla en el medio del lago.
Y chau.
¿Chau qué?
Y que saque como una cola.
Pero después si lo ven todos, ya no tiene sentido.
Bueno.
Claro, tiene razón. El día que lo descubren...
El día que todo el tiempo...
No era tan grande...
No, para esto vine hasta acá, para ver esto. Cuando lo ven ya no...
Una tonina es mucho más espectacular.
Sí.
Comida tradicional. El plato más tradicional es el haggis, una mezcla de vísceras de oveja. Me hace agua a la mesa.
Sí. Bueno, como las mollejas nuestras.
Avena y especias cocidas en una tripa. Ah. Avena y especias cocidas en una tripa.
Ojo que puede ser rico.
Sí. Se sirve con puré de papas y nabo. Mira, ¿tiene usted puré de nabo?
No, está el puré de papas y el nabo.
Ah, el nabo ya no viene en forma de puré.
No.
¿Cómo viene el nabo?
Crudo. Crudo, como todo nabo.
Bueno, bueno.
El nabo se come crudo.
A mí sírvame, sí.
Bueno, es un nabo por cabeza.
Ajá, bueno,
ya, claro. O sea, es un nabo para usted.
Claro. Sí. Y otro para su señora esposa.
¿Y para la señorita? ¿Usted sí es una señorita?
Sí, sí, sí. Vine a Escocia.
Perfecto. ¿La tripa se la hago marchar?
La tripa es gorda, ¿no?
Sí, se la hago marchar junto con esto.
¿Junto con el nabo?
¿O no?
No, tráigame. A mí me gusta. Cada cosa es cada cosa. Primero bueno, la tripa gorda y después el nabo.
Bueno, perfecto. Bueno. Se lo traigo así.
Muy bien. Dice, a eso se suma el Deep Fried Mars Bar, una barra de chocolate frita en aceite.
Sí.
Símbolo de que nadie escapa a la tentación del colesterol, ni siquiera en Escocia. Un chocolate.
No, no, pero
me acabo de comer un puré de nabo.
Sí.
No me voy a... es muy calórica la comida de Escocia.
Y porque hace frío todo allá. Sí.
Cuidado con los ciervos rojos. Es común en las zonas rurales ver ciervos rojos. ¿Y qué son? Animales grandes, impredecibles. Mm. Si conduce por carreteras estrechas, mantenga la velocidad baja, porque en cualquier momento aparece un ciervo rojo y lo choca. Pueden causar daños graves al vehículo, al conductor y a ellos mismos.
Bueno, sí, 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 por supuesto, porque los cuernos, ¿vio los cuernos que tienen?
Ah, sí, imagínense.
Y sí, se los ponen a usted en el...
¿A mí?
Sí, bueno.
Si me ven venir a mí.
Sí, dije, sí, sí. ¿A usted o...?
Es aquí el principal candidato.
No, señor, a usted o a quien fuere.
Le pondremos cuernos a este tipo como si ya no se los hubieran puesto otro ciervo.
Sí, en otras latitudes.
Sí. Y aquí está la gaita.
Bueno, a ver, la gaita.
La gaita. Sin embargo, la gaita, dice, respete al whisky al principio.
¿Cómo?
¿Por qué? Hay un título que dice, la gaita.
Sí, sí.
Concepto y objeto.
Sí.
Y después, respete al whisky. Vamos a ver.
Bueno, a ver.
El whisky no se pide con hielo, se prueba con respeto.
Sí, lo toman sin caliente, digamos.
Sí, así nomás.
Sí, así nomás. Hay que ser hombre para tomarlo.
Se habla del whisky como si fuera un pariente querido.
Sí. Mal.
Aquí está el viejo contrabandista. Sí. Cada región tiene su propio sabor y carácter. Los escoceses diferencian matices como notas de humo de turba,
sí,
toques de mar y madera vieja. Sí. Ese es el señor.
Sí, señor. Sí, tiene madera. Esto es todo madera vieja.
Qué gusto madera vieja que tiene, sí, este whisky.
Y un poco de nabo. ¿Por qué no?
Sí, sí, por de nabo. Sí.
En boca sabe
humo
a nabo.
De nabo.
Sí. En boca sabe a nabo.
Algo de tripa gorda también.
Yo cuando me lo pongo así en la boca, un nabo.
Bueno, por eso. Yo diría que es como un dejo de nabo, ¿eh? No es, sí, no
el
es
dejo
un nabo.
De nabo no es el nabo.
No, no, no es el nabo. No es pleno.
Famoso nabo escocés. Madera vieja...
Y turba. ¿Sabe que la turba...
Sí, es carbón.
Es claro. Es como una especie de, sí, de tierra.
Sí.
Tierra carbonosa.
Carbonosa y barrosa también por momentos.
De la gaita no dice nada. Pero ya hemos hablado.
Sí, ¿no? Sí, la gaita, sí.
No es buen instrumento la gaita, digámoslo.
No, pero...
Dígalo usted que es de los instrumentos.
Pero bien. Usted me está... Yo estaba pensando viajar a Escocia.
Bueno, pero...
Se van a enterar. Que yo dije que la gaita no era un buen instrumento.
Pero bueno.
Se va a enterar Pacho Donnell.
Sí, está bien.
Es uno de los principales defensores de la gaita en la Argentina.
Bueno, sí, sí.
Incluso hay como orquestas de gaitas.
Sí, imagínese.
Tocan 10 gaitas a la vez en las fiestas tradicionales. Hay un tema de Paul McCartney que toca Manuel Moreira.
Toca la gaita Francisco Panday.
Bueno, Mull of Kintyre.
Ah, sí.
Y que en la versión original de Paul McCartney entran como 10 gaiteros a tocar.
El último consejo es que no participe nunca de los juegos tradicionales escoceses. Si lo invitan a los Island Games, Recuerde que se trata de competencias,
sí, eso,
donde se lanzan troncos,
brutales,
piedras, martillos gigantes, sí, nabos, como si la Edad Media no hubiera terminado del todo. Bueno, no están pensadas para aficionados, ¿eh?
No, no.
No, no, deje ahí. Participar sin la preparación adecuada puede provocar lesiones graves. ¿No hay sortija?
La sortija es criolla, la sortija es criolla. No, no hay sortija en Escocia, se desconoce. Claro. ¿Usted lleva una sortija?
Ahora, ¿cómo puede ser
no que saben qué es?
Jueguen a estas cosas tan brutas?
¿Brutas para usted? Pero
no,
nosotros...
¿qué, señor?
¿Pero qué?
Para ellos, lo bruto es la sortija.
Claro.
Levantar un tronco y tirarlo al vacío.
Sí, porque a ver quién tiene más fuerza.
Claro.
Y van, lo van rodando, van corriendo arriba de los troncos que van rodando.
Hay una disciplina que es correr barranca abajo.
Sí.
A toda velocidad.
¿Sabe cómo termina?
No, bueno, pero se tropieza ahí, se rompe una pierna.
Sí, sí, bueno, pero esto así.
Sí, de hecho la mortandad en esas competencias alcanza el 96%.
No, es muchísimo, 96%, o sea,
es
casi
demasiado.
Todo.
Sí. Han tomado cartas en el asunto.
¿Y qué han hecho?
Los mensajeros y empleados del correo.
No, bueno, las cartas me imagino que serían en este caso una metáfora de acción.
No lo sé.
Sí.
Acá no me señalan cuando es metáfora y cuando es literal.
Bueno, pero usted
antes lo hacían en otra radio que yo trabajaba.
Sí, pero usted lo tiene que entender.
Bien. Volver, no, viajar a Escocia, sumergirse. ¿Cómo va a ser sumergirse? En una tierra donde lo antiguo sigue vivo, el humor es seco como la cebada del whisky o como los pasteles de los polacos, y el viento parece tener personalidad propia.
Ah, mire.
Oh, qué lugar tan raro.
Sí. ¿Hay mucho viento? ¿Ustedes vieron mucho viento?
No.
No.
No, 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 no lo recuerdo eso.
Es que debe ser en la costa el viento.
Sí, o en Francia.
Yo lo que recuerdo es que cenaban muy temprano y cuando nosotros queríamos comer algo no estaba
no
todo,
nada en ningún lado.
Estaba todo cerrado.
Sí, sí, y era de día.
Claro.
Solamente quedaban los pubs nocturnos.
Ahí fuimos breve, sí, se nos trataron
sí,
muy bien.
Muy bien.
Cantábamos unas canciones
sí,
con los tipos. Mm. Sí.
La pasamos muy bien. Decían, ahí vienen los argentinos. Sí. Que dicho sea de paso, nos tratan bastante bien por ser argentinos.
Claro, por
Escocia.
No ser inglés. Sobre
claro, claro, por no ser inglés.
Sí, sí, sí.
Bueno,
nos invitaban trago.
Vamos a volver entonces.
Sí.
Y vamos a comprar artículos como whisky, gaitas,
sí, boteras. Es que si fue a Escocia y no trajo un whisky, usted no compró whisky en
inglés. No. Él tiene todo.
No, no.
Pero no lo muestra.
No, no compré whisky.
¿Pero cómo
pero
no va a comprar
sí,
whisky?
Recuerdos.
Lo único sí, que tenía que comprar era whisky.
Había un lugar que incluso le hacían se iba con una botella de whisky y la etiqueta decía, era su propio whisky.
Claro.
Barton, por ejemplo.
Claro. Debe haber un whisky Barton.
Debe haber,
sí, sí. Sí.
Debe haber.
Sí.
Y Lespi no creo.
No. Pero sí, había una experiencia que había que sacar entrada y uno degustaba un montón de whisky distinto.
Claro, bueno, eso es. Después, claro, hay que ver cómo se vuelve de ahí. Pero bueno.
Bueno, extraordinario, ¿eh?
Sí. Muy bien,
yo
¿eh?
Creo que debíamos hacernos auspiciar
sí,
por la Embajada de Escocia.
Sí, pero es el Reino Unido.
Y pagar un dinero por promover de este modo el turismo, ¿no?
Claro. Sí, pero creo sí, que es el Reino Unido que metieron a todo en la misma bolsa, ¿vio?
Bueno.
Entonces, hay un conflicto ahí. Bueno, si le parece, creo que hay mensajes de los oyentes
no me diga,
que han llegado al 1165855580.
Sí, bueno. Dale.
Acá nos escribe Pablo de Martínez, que está recién operado en la cama de un hospital. Dice, lo primero que pedí fue que me dejaran escuchar La Venganza. No sabe la hermosa compañía que son. Todas las noches y...
momento.
Y esta especialmente para mí, dice, son una cálida, inteligente caricia para el alma. Le mando un abrazo.
Pero lamentablemente le tengo que decir que lo están poniendo en peligro.
Sí.
Usted a lo mejor está cosido con todos unos piolines.
Sí, sí, sí.
Por ahí se ríe. Nosotros
sí,
contamos uno de esos chistes que contamos, por ejemplo, el del japonés que no encontraba el baño.
Sí, se ha saltado puntos.
Ah,
no sé cuántas.
Saltan todos los puntos y después lo tenemos que pagar al tipo. Bueno, muchas gracias. Hola, Vengadores. Anoche escuché el programa que, como todos los lunes, va por Blender. todos tienen razón, me río mucho, pero lo que más me gusta es cuando Alejandro dice unos versos como al descuido. Mm. Por ejemplo, los de Machado, antes de cantarte lo juro yo, claro. Sí. En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día. Ya no siento el corazón. Margarita es una oyente vieja, así se autodenomina.
Aquí dice, soy Caro de Barrio Cartero en Hurlingham. Después, dice que compró mi libro, ¿eh?
Ah, muchas gracias. Bien.
Muy bien. Que lo vas a firmar. Sí. No importa cuando leas esto, le dije, ¿no? Y que Dolina le firmó con hermosa dedicatoria, notas al pie, en algún momento se ve.
Claro.
Y que Gillespie tiene una sonrisa hermosa, dice.
Ay, muchas gracias.
A ver, sonríase un poco.
Y le dice,
le mando un beso.
No se la tape, dice Caro.
Pero da vergüenza, no me gusta.
A la sonrisa, que se va.
Seguro.
Me da vergüenza, me tiento en el programa.
Abrazos a todos, gracias.
Señor Alejandro, señor Patricio, señor Gillespie y todo el equipo.
Sí.
Vengo a decirles que este es el mejor programa de radio que ha existido. Existe y existirá jamás. Al menos para mí.
Ya
de lo general pasa a lo más íntimo. Aquí hay poesía, reflexión, buena música, historia, humor, etcétera. Créame que es agua en el desierto, muchachos. No me alcanzan las palabras para agradecer tanto que nos dan. Bla, bla, bla. Ariel de Rosario, muchas gracias.
Muy bien.
Hace cosas muy hermosas.
Bueno, aquí hay alguien que escribe desde Lima, Perú, pero no deja el nombre. Por eso decimos, pongan el nombre, porque sí. Nos aparece sin un número y no sabemos de quién se trata. Uh-huh. Muchas gracias. Dice, vio, creo que en Internet siempre aparecen leyendas que dicen, establecieron un antes y un después, batieron récords, nada fue igual desde entonces y tal cual. Bueno, como lo que dijo del programa, que muy nunca bien. Hubo ni habrá otro igual.
Dale.
Soy Rafa de Alicante, España. Os adjunto la prueba definitiva que Popeye se llamó Spaghetti. Un recorte del periódico Crítica del 27 de noviembre de 1935. Y sí, efectivamente, nos mandó el recorte del diario Crítica donde dice Spaghetti ha derrotado a Mickey.
Muy bien, ¿eh? Teníamos razón.
Sí, señor. Gracias, ¿eh?
Mi nombre es Javier, soy platero de La Plata. Estoy obsesionado con el verdadero falso y necesito que la final la jueguen en el Luna Park. Mi preferido es Gillespie.
Gracias.
Y si gana, le llevo de regalo una resma de huevo. Gracias por todo, los quiero.
Está cerrado el Luna Park, si no podríamos
claro, si no, sí.
Y acá hay otro, dice, esto lo manda usted, Gillespie.
No,
dice,
¿por qué?
El rencor ignominioso de Barton a Gillespie a causa de su desventaja en el verdadero falso traspasa el éter. Esta relación pasó a estar signada por la paternidad lúdica de Gillespie. Barton, hijo nuestro. Esto no, con
no,
todo.
Cuidado, cuidado.
Esto ya, la barra de la boquilla.
Atención, no, aparte de llega acá la información. Hay incidentes en la puerta de la radio.
Y bueno, entonces va.
Hay incidentes en la puerta de la radio. Pero no podemos seguir adelante con la información.
No, bueno, esto tengo es intolerable.
Tengo que defender a Barton porque es un excelente perdedor.
Usted no me defienda. Usted no me defienda que me defiendo solo. Ataje a los suyos que están provocando. Buscando desmanes en la calle en este momento.
Me llega otra información.
¿Sabe lo que puedo
decir? Sigue los desmanes.
Bueno, entonces es la misma.
Como dijo un papa muy querido, hagan lío.
Sí, no,
hagan
lío no, pero no romper las instalaciones.
Hagan lío.
Me llega otra información.
Sí, ¿qué dice?
Terminaron los incidentes.
Ah, bueno, por lo menos. Bueno, gracias por todos los mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, 1165855580, y déjeme decirle que la producción de este programa es de Maika Iglesias y Eugenia Grosilla. En cambio, el sonido es de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Barengo.
Objetivo. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos nuevamente a visitarnos en la web, que es lavenganzaseraterrible.com. Allí están las entradas para las próximas presentaciones, tanto del programa como las de Dolina. Y muchas cosas más. LaVenganzaSeráTerrible.com.
Hablaremos de Torcuato Tasso. Usted ha tocado...
Sí, señor. Centro Cultural Torcuato Tasso.
Centro Cultural Torcuato Tasso, llamado así justamente en homenaje a este poeta, ¿no? Que nació el 11 de marzo de 1544 y hay en su obra y en su vida muchas leyendas. Una figura muy trágica, controvertida. Muchos grandes de la literatura posteriores a Tasso hablaron de Tasso, como Lord Byron, como Goethe, Pushkin. Bueno, incluso músicos. Franz Liszt le dedicó un estudio sinfónico, que también tenía el propósito de honrarlo. Tasso mostró grandes dotes para la poesía a la temprana edad de 14 años. Es muy difícil bueno, que un niño de 14 años ya sea un gran poeta.
Bueno, y que el resto se entere antes de que cumpla 18, claro, el pibe, o 20.
En sus primeros experimentos poéticos hablaba de caballeros, idealizaba la caballería. Por ejemplo, el héroe Cortés de su poema juvenil Rinaldo se siente atraído por pensamientos elevados y por el amor de una bella dama. Era lo que solía pasar, ¿no? Torcuato obtuvo inspiración en la antigüedad clásica, estudió a Platón, Aristóteles, imitó a Virgilio. Imitó quiere decir, escribió obras del mismo tenor que Virgilio, ¿no? Que iluminaba. El papá de Tasso también era poeta, se llamaba Bernardo Tasso, quien, bueno, reconociendo el talento de su hijo, se encargó personalmente de cultivar sus capacidades intelectuales y artísticas. Lo instruyó en filosofía, retórica y las artes propias de una educación humanista. Y el joven Tasso mete a leer a los clásicos grecolatinos. Y bueno, a los 17 años ya pelaba las naranjas solo, imagínense. Sí. Ya había compuesto, como hemos dicho, su primer trabajo. En 1565 se le relacionó con la corte de Alfonso D'Este, el duque de Ferrara, ¿no? Se trasladó allí y escribió la primera versión de su famosa Jerusalén liberada, que cuenta las hazañas de Godofredo de Bouillon, de quien hemos hablado, de quien hablamos aquí muchas veces, porque fue el jefe de la primera cruzada. Es un poema en 12 cantos que es considerado una de las obras cumbre del Alto Renacimiento. Los D'Este estaban instalados en Ferrara y se hicieron famosos porque yo creo que debe ser el papá de este Alfonso D'Este, también llamado Alfonso D'Este, se casó con Lucrecia Borgia. Y se la llevó a Ferrara. Bueno, ahí en la corte de Ferrara, el talento de Tasso fue apreciado especialmente por la princesa Lucrecia D'Este, que sería o la hija o la nieta de Lucrecia Borgia, la mujer del primer Alfonso D'Este. También había otra llamada Leonor D'Este, que era una mujer muy inteligente, y con ella Tasso mantenía conversaciones intelectuales durante horas, pero nunca llegaba a cortejarla, probablemente se dormía antes esta mujer.
Claro, porque hablaba tanto.
Acá dice que ella no tenía interés romántico en él. Bueno, entonces
era eso.
Claro, más vale, ¿no? Por más que hablara.
Yo Tasso le digo, escúchame, si no tenés interés, avísame y no pierdo tiempo hablando pavada durante 3 horas.
Quizás perdió el interés porque de todo eso.
El caso es que Tasso, aburrido del público aristocrático de la corte, se consideraba un poco subestimado por esta gente.
Sí.
Y entonces, cuando escribió La Jerusalén liberada, antes de darla a conocer, preguntó, la sometió a la consideración de algunas personas que él respetaba y se lo envió a todos los que consideraba ilustrados y se enfrentó a feroces críticas. Había un tipo llamado Antoniano, que era un católico, que insistió en que había que sacarle las escenas de amor. como si usted a Romeo y Julieta sí, bueno, le sí. sacara las escenas de amor que le queda, señor. Además, había un crítico literario llamado Speroni que vio en el poema una violación de las reglas de la poética de Aristóteles. Mm. Imagínense cómo le habrán caído a tazo estas observaciones. Y a todo esto, Tasso veía ya en lo político cómo el duque de Ferrara era despótico y al final decidió publicar Jerusalén Liberada en otra ciudad y la envió a una imprenta de Florencia. Una vez que el duque de Ferrara se enteró de que en lugar de glorificar a la familia de este, la obra de Tasso corría el riesgo de convertirse en propiedad de los Medici,
claro
que eran los que cortaban el bacalao en Florencia. Bueno, este duque de Ferrara envió a sus hombres para robar la obra antes que fuese publicada. Y se afanaron gran parte del texto y dejaron muy dañadas las otras partes. Tasso no supo lo que había pasado con el material, vio que le faltaban partes, la escribió de nuevo, pero también desarrolló una manía persecutoria, empezó a haber conspiraciones en todas partes, vamos. Tan loco no estaba porque estaban conspirando contra la obra.
Sí, sí.
¿No? Él llegó a asegurar que una noche estaba tan rechiflado que oyó las trompetas del juicio final y creyó que los documentos habían sido robados nada menos que por el mismísimo Satanás. Después se hizo confesar varias veces con un inquisidor de Bolonia que en realidad lo volvió más loco de lo que estaba. Así que ya había tenido una crisis mental en 1577 y en uno de sus arrebatos acusó al mismo duque Alfonso de este de complotar, de tramar conspiraciones contra él. Bueno, se metió en una pelea pública con un señor llamado Ercole Fucci y Ercole le metió un palo en la cabeza y parece que esto lo trastornó más todavía. ¿Vio cómo es uno? Sí. Uno está trastornado, le meten un palazo en la cabeza y es peor. Otro día, Tasso se lanzó con una daga contra un sirviente. Bueno, después lo encarcelaron y él se escapó de la cárcel y cruzó Italia en busca de su hermana, de la que no habíamos hablado.
No.
No de su hermana.
No, de
la hermana de Tasso, Cornelia Tasso. Qué lindo nombre.
Tengo miedo que aparezca algún nombre que combine con el apellido Tasso.
Todo.
Y se complique todo.
Bueno, por ejemplo, Pancho. Bien. Durante esa aventura de la búsqueda de Cornelia, se hizo pasar por otro hombre.
Sí.
Y en Ferrara lo consideraban como fallecido. Después regresó y ahí se dieron cuenta de que estaba vivo. Cumplía solo 35 años, ¿eh? Todas las cosas que había hecho ya. Tasso acusó a los cortesanos de herejía, los atacó con amenaza, lo volvieron a encanar. Pero esta vez no en una cárcel, sino en un manicomio, como un loco violento. Después, un año después, publicaron, incluso en contra de la voluntad de Tasso, las primeras ediciones de Jerusalén Liberada, primero en Génova y después en Venecia. En pésimas condiciones, llegó a un hospital psiquiátrico, pasó allí 7 largos años, hasta que lo largaron, por las peticiones de admiradores del poeta, probablemente sus amigos del Centro Cultural.
Sí.
Bueno, algunos visitaban a Tasso, algunos de sus admiradores, y describían su estado, que era espantoso, ¿no? Dice, el barón de Montaigne, famoso amigo de este programa, lo visitó y dice, sentí más amargura que compasión cuando estando en Ferrara lo vi en un estado tan lamentable, sobreviviendo sin reconocerse a sí mismo, sin que tuviera conciencia incluso de sus obras, estaba desfigurado y descuidado. Bueno, Delacroix, el autor de una gran poesía, lo vio encarcelado entre cuatro paredes, también escribió cosas parecidas, ¿no? Después los liberaron en 1586, pero nunca se puso bien. Falleció en 1595, a los 51, un día antes de ser coronado oficialmente como poeta laureado. La corona de laurel era una premiación, una distinción muy apetecida. Se murió un día antes. La corona que le tocaba la pusieron sobre el ataúd y su gloria artística quedó eclipsada por una pulsión trágica. Bueno, y por supuesto, por los demonios de la locura que azotaron su mente brillante. Ese fue Torcuato Tasso.
Qué cosa, qué vida complicada.
Me pregunto qué canción podemos escuchar para homenajearlo. Evidentemente su genio y su locura deben decirnos algo. Vamos a escuchar entonces la canción que lleva por título una frase que pronunciara el propio Tasso en una confesión a un inquisidor. Yo no quiero volverme tan loco.
Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero vestirme tan loco. Yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya verte tan triste. Yo no quiero saber lo que hiciste. Yo no quiero saber a mi corazón. Escucho el beat de un tambor entre la desolación de una radio en una calle desierta. Están las puertas cerradas y las ventanas también. ¿No será que nuestra gente está muerta? Presiento el fin de un amor. Que queman, yo tan solo les digo que es un amor. Yo no quiero sembrar la anarquía, yo no quiero vivir como digan, tengo algo que darte en mi corazón. Escucho un canto y un rock y me siento que soy yo. Quisiera ver al mundo de fiesta. Yo tantas chicas casadas y tantos tontos que al fin. Yo no sé si vivir dando respuesta. Yo quiero ver muchos más delirantes por ahí bailando en una calle cualquiera. En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más. La alegría no es solo brasilera. No, mi amor, yo no quiero vivir paranoico. Yo no quiero ver chicos con odio. Yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo. No me importa si soy un bandido. Voy pateando basura en el callejón.
Yo no quiero vestirme de rojo. Yo no
Era Charlie García. La venganza será terrible. Yo no quiero volverme tan loco.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Quédate en las 7:50. Quédate en las 7:50.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Giros. Giraos.
Ah, ahí sí le entendí.
Qué lindo.
Heladería. ¿Cómo saber si es buena o una porquería?
Sí.
Todo bueno. Lo que usted quiere saber sobre el helado.
Sí, señor.
Conceptos, objetos, en los tiempos que corren.
Estamos asistiendo a una transformación del helado en la Argentina.
Sí.
Ah. Antes que nada, muchas gracias.
Sí, bueno.
Aquí está el presidente de la Federación Panamericana de Heladeros.
Bueno.
Sí, igualmente...
La pregunta es, ¿para mejor o para peor?
Para peor.
Bueno.
Como todo lo que está cambiando.
Bueno. Ahora.
Sí, para peor.
Bien, vamos a ver cómo. El helado sigue siendo un termómetro...
¿Cómo?
Sí, es muy raro.
Sí.
El helado de paleta puede
sí,
ser, ¿no?
Claro,
el helado de paleta, claro. Usted se lo mete abajo del sobaco.
A ver cuánto aguanta.
Y consigue al mismo tiempo un cierto frescor y también la información que usted necesita a saber si tiene fiebre, ¿no? Dice, en un mundo cada vez más apurado... Una buena heladería todavía exige tiempo, cuidado y respeto, pero por los ingredientes, no por las personas. No todo lo que se presenta como artesanal o de autor lo es. A veces, debajo de un cartel elegante, hay pura decepción congelada.
Es poeta.
¡Qué bueno! Sí.
Deme... Uno de cucurucho, de decepción congelada.
Sí, es lo que más sale.
Bien, top sabores. Según una encuesta, entre, ya saben cómo son las encuestas, ¿no?
Sí, ¿de Argentina o del helado internacional?
De Argentina. Bueno. De acá es el dulce de leche.
Dulce de leche, número uno. Lo que iba a decir.
Primero, dulce de leche granizado.
Claro,
sí.
Segundo, chocolate con almendra.
Me gusta.
Tercero, frutilla a la crema. ¿Cuánto pistacho?
Ahora sí,
ahora
punta.
Está de moda.
Es el sabor de moda en todas las
Quinto
cosas.
Quinto zamballón.
Me encanta.
Tiene que ser muy bueno.
Sexto banana split.
No,
séptimo dulce de leche, el clásico.
El común.
El común, bueno.
Octavo super dulce de leche. Espera un momento.
Sí.
Acá en esta heladería lo único que tiene es el dulce de leche.
Porque es con dulce de leche. Es helado de dulce de leche con dulce de leche.
Mezclado con el dulce de leche de pote.
Sí. Noveno limón.
No me gusta.
Un clásico.
No me gusta.
Décimo americana. Clásico no hay ni el
otro clásico.
Que es la crema, no hay.
La americana, esa es la crema.
Pero la crema americana no es la vainilla, que es la crema.
No, esa es otra crema.
Ah, no sabía que la vainilla era la crema.
Claro, pero
crema
es otra cosa.
Amarilla es la vainilla.
Ah, bueno.
Pero es otra cosa totalmente distinta.
Acá unos datos. Consumo anual per cápita de helado en Argentina. De helado artesanal en la Argentina, dice acá.
Claro.
Y ya me instala la duda.
No, que ese es el problema, que me parece que no hay muchos helados artesanales.
Sí, sin embargo, bueno, acá dice que...
Los hacen con un polvillo.
Anda cerca de los 10 kilos.
¿10 kilos
de helado al año?
Por persona.
¿Por persona?
No es tanto, no.
Me parece mucho, considerando que la mitad de la población no come otra cosa. Imagínense, hasta llegar todo un helado.
Bueno.
Me parece muchísimo.
Yo no le dejaría a mi hijo comerse 10 kilos de helado.
No, pero es que no se lo toma en una sola toma.
Señor, Yo no lo dejo. Nahuel,
pero no sí, lo bueno. Dije.
Ya te dije.
Ahora vio que los chicos se compran un cuarto de helado. Antes no era así.
Sí, no, además, antes era el heladito.
El heladito chiquito. Sí.
No, ahora es un cuarto.
Sí.
Un regio cuarto de helado y adentro.
Adentro que llueve.
Ahora, yo no califico ninguno de esos. ¿A quién puesto estoy? Yo pido...
¿Usted pide el más chiquito?
No, pido mascarpone con fruto del bosque.
No, ay, ¿qué le pasa? No, ¿qué ¿pero qué?
Y mousse de maracuyá.
Chocolate y limón tenemos.
¿No? Mousse de maracuyá y mascarpone con fruto del
bosque. ¿Qué es? Paladar negro, usted. ¿Qué? Tenemos que hacer un helado especial para usted.
Pensé que la venta de helado artesanal ya no es tan estacional. Se consume todo el año,
sí.
No solamente en verano. El color no miente. El helado de verdad tiene colores suaves, naturales, casi apagado. Ese feo color tiene.
Sí. Está todo medio gris.
La tiene.
No, pero ahora...
Por ejemplo, la banana.
No tiene buen color.
Usted pide...
Fíjate. Este gris seco.
Porque es artesanal. Así como lo ves,
sabe. Es el mismo color de las paredes. Sí,
¿sabe de qué es ese helado? Así como lo ves.
De trapo de piso, porque el color parece trapo.
De banana.
¿Dónde veo una banana gris?
Sí.
Yo le muestro una banana.
Es gris, la buena.
Muéstreme una que sea gris.
No, para
la
mí.
buena.
Muéstreme una banana que sea gris.
Mire esta.
No.
Eso no es gris.
Sí, señor. Sí, es... Pruébela.
No,
pruébela. Es la mejor banana de todas las heladerías de acá. Sí, señor. La crema
tiene
de banana
como
es así.
Puntitos aparte. ¿Qué son?
Claro. ¿Qué? Y no veo que la banana tiene como unos puntitos, unos semillitas.
Cuando se está media pasadita, ¿no?
Sí,
claro.
Es que se hace con banana
pasadita. ¿Tiene de banana machucada?
Es la misma la banana.
Ah, bueno. Dice, la vainilla, el examen final. El sabor más sencillo es el que mejor revela la verdad. La vainilla buena...
Sí.
Es cremosa.
Sí.
Y con aroma real y sin gusto a alcohol o perfume.
Claro.
¿Por qué va a tener gusto a perfume?
Sí, a veces le viene como una cosa muy...
bueno, pero que es una mala heladería.
Mala.
¿Qué clase de heladería es esa?
Bueno, sí.
Que me comieron un helado de crema, parecía tulipán perfume, tulipán negro.
En la mala heladería, más o menos, todos los gustos son muy parecidos.
Sí.
Incluso... usted tiene colores bien distintos.
Sí, claro.
Yo lo voy a llevar.
Pide frutilla y rojo.
Pero unos colores que van desde el rojo hasta el verde del pistacho, el amarillo.
Sí.
Y son, usted le tapa los ojos.
No sabe qué.
Los prueba y no sabe cuál es cuál.
Sí, sí.
Todos el mismo sabor.
Porque están hechos de polvos.
Claro.
Bueno,
¿Qué tal?
¿Cómo anda? Muy bien.
Textura y temperatura. Debe ser, el helado debe ser denso y parejo, no aireado ni granulado.
Ni tener pedacitos de hielo adentro.
No, eso por supuesto.
Hielo,
no. Eso ya directamente es pésimo.
Si se convierte en sopa antes de llegar a la puerta...
Sí, eso pasa también.
Pues fue pensado para la foto, pero no para el paladar. Hay muchos dibujos, siempre el dibujo del helado es más lindo que el helado.
Sí.
La foto.
Ahora, qué feo cuando se empieza a derretir a pocos metros en la heladería.
Son días de calor y usted tiene que chupárselo.
Rápido.
Usted lo lleva en la mano y se le pegajosea toda la mano.
Sí, sí.
Eso le rea, señor.
Eso le pasa por pedir sabores populares, porque tenemos el tacho abierto todo el tiempo.
Claro, eso me habían dicho.
Y sí, señor Dulce, bueno, se pide todo...
El tacho abierto es el nombre de una sucursal que pusieron ustedes.
Está con gran éxito. ¿Usted fue a la de Mar del Plata, al tacho abierto?
A la de Mar del Plata.
Sí,
abierto todo el año, dice.
Sí, sí. Y las 24 horas. Cuando usted quiera, está.
Bueno, los sabores clásicos, chocolate, dulce de leche, frutilla. Si el local tiene estos cinco, me faltaba crema americana y limón, el local es confiable. Y si no, no entre.
Claro.
Ya está.
Ahora, ¿para qué ponen tantos sabores si van a tener todos el mismo gusto? ¿Por qué no hace uno, cinco sabores y listo, y bien diferenciado?
Bueno, pero el artesanal y exótico, porque están los sabores exóticos también ahora. Sí. Que veo que le hacen el helado...
Hay helado de mate.
De yerba mate, sí.
¿De nabo?
No.
De nabo, mire, me lo sacaron de las manos.
Sí, me dijeron.
Hablando
de la mano, usted sabe que en una de heladería que yo frecuentaba... Tenía mucho éxito el casero. Pasó algo, resulta que uno de los empleados, por un accidente que no viene al caso, con una máquina que usaban para el, con la licuadora que usaba.
Claro, para la fruta.
Sí, se cortó un dedo.
Ah.
Y sí, le cayó bueno, el dedo adentro del helado.
Pero...
Y bueno, lo vendieron, qué sé yo. Por ahí un día viene una señora con un helado y sí. dice, mire, pero... este helado, recién compré este helado
sí.
y el helado tenía como, como quien había puesto una cucharita.
Claro, sí. para cucharita,
como
bueno.
un dedo.
Como, y lo toma con el dedo.
Como sí. haciendo ok estaba
claro,
el dedo.
Sí, sí. Y la señora que vendía, sí. era la dueña, quiso disimular. Bueno, dice, es así, eso en vez de cucharita, ahora ponemos esto.
Dedo, claro, de fantasía.
Y dice, este es un dedo de verdad. No. no, no, es de plástico, es como un chiste que hacemos. Incluso el que trae el dedo, nosotros le regalamos gratis
otro
un helado chiquito de pistacho.
Sí.
Ni para engañar eran generosos.
No, claro. Ese, además, cuidado, porque de reojo puede ver al heladero que le falta un dedo.
Sí.
Claro.
Ahí atrás
empezó, ocultó la mano.
Claro,
decía. Estaba el empleado.
Ahora, qué mal, porque...
También llamado pata de chancho, porque fueron dos dedos los que se cortó.
Ah, dos.
Claro.
No,
claro.
Pero si el dedo está congelado...
¿Se lo puede poner?
Se lo puede poner. ¿Por qué no lo pidió?
Pero porque... tuvo miedo de desacreditar a la dueña. Fue y le habló, dice, señora, ¿por qué no le dice que me lo deje el dedo?
Claro.
Yo me lo hago poner de nuevo.
Sí.
No, dice, váyase. Váyase. Señora.
La dueña un desastre también.
Un desastre.
Ahora, ¿sabe cuando usted puede fundir a un heladero pidiéndole todo el tiempo zamballón?
Es lo más caro por la cantidad de huevos.
Carísimo. Creo que son 50 huevos...
en un helado. En un helado.
Y, sí,
en un helado.
Y el buen zamballón.
Vino Marsala.
Sí.
Bueno, al final, el tema del dedo, llamaron a la policía, y la policía hizo una investigación para ver si era un dedo verdadero de persona...
Sí.
O si era un dedo de plástico como pretendía.
Bueno, está bien. Y ahí
era un dedo publicitario.
Y ahí se vio la verdad.
¿Y, ahí se vio la
¿Y qué dijo la policía?
Ah, se comprobó.
Se comprobó. Vino un bioquímico sí. ahí y dijo, este dedo...
Sí.
No, no, este.
No.
Este, es de un cristiano.
¿Y no le hicieron un ADN para saber de qué era?
Bueno, ahí mismo hicieron un ADN.
O las huellas dactilares.
Y ahí lo agarraron mientras trataba de huir al empleado.
Pero si el empleado
no es el culpable, porque la dueña de la heladería.
Pero es una maldita
una buena idea.
Yo no...
Dijo: el culpable
sí.
no soy yo, sino el dueño del dedo.
No, ¿por bueno.
¿Por qué no le pero... toman, dice, las impresiones digitales?
¿Pero culpable de qué? Es
ahora, escúchame, yo...
Tómenle las impresiones digitales al dedo y compárenlo.
Sí.
Con los otros dedos.
Son tipo. Todos diferentes. Los, sí. los...
Eso es lo que dijo el tipo.
Claro.
Ahora, yo no voy a comprar más helado a esa heladería. Bueno, le hago un boicot.
Ya al día siguiente,
sí.
desierta la heladería.
Y
se
sí.
corrió la bola. Y el... cuidado que le ponen... Además, agrandaron. A cada helado le ponen un dedo.
No, y aparte el asco claro. que da.
Y no, y crímenes.
Yo no me lo como.
No.
No, no, ¿qué le parece? Sí.
El no, dedo, finalmente, se extravió. Tanto ir al laboratorio, comisaría...
Sí.
Y el propietario del dedo estaba interesado en recuperarlo.
No. ¿Y no sabe por dónde está? ¿Por dónde quedó? No,
nunca más lo encontró.
Y debes que haber
encontraron
quedado...
incluso otro, pero...
Sí. No era de él.
No se supo tampoco de quién era.
No.
Ah, no, un descuido tras otro, ¿no?
Bueno, últimas... El bebedero. Ah, vasitos y cucurucho.
Sí.
¿A usted qué le gusta más, el vasito o el cucurucho?
A mí antes me gustaba el cucurucho, pero como tiene un agujero abajo.
No, bueno, depende de qué cucurucho.
No, si el helado está firme, no se escapa.
No, bueno, pero...
Pero si se derrite, sí.
Se derrite, se le va chorreando por abajo.
Usted, de
usted
eso
lo
de
que
data...
tiene que hacer es meterse el cucurucho en la
sí,
boca
sí.
y chupar.
Claro, pero ahí se corrompe todo el helado.
Sí, sí, ya. Cuando usted llega a ese
sí,
estancia,
ya está mezclado.
Mejor tiré lo al helado.
Sí, sí.
Y después bueno, lo va mordiendo el sí, cucurucho o lo tiran entero.
No,
oh,
no, no, bueno.
Lo último que come es sí. el ápice del cono invertido.
Bueno, bueno. Sí, si se comiera la cucharita también.
Qué bueno, rico. Los cucuruchos de mala calidad se deshacen antes del primer mordisco.
Sí, se quiebran, quiebran todos.
Un buen cucurucho cruje,
sí.
huele a galleta...
Mm.
Y aguanta dos bochas sin colapsar. No sé si me gusta la bocha a mí, ¿eh? el helado medio
no,
de bocha.
No.
No es tan del helado artesanal la bocha.
No, tiene razón. No. La bocha esa que tiene un gatillo para liberarla, no.
Lo que pasa es que le van aplastando por ahí. Es como una cuchara la del helado, ¿no?
Bueno. Y finalmente el bebedero.
Sí, tiene que haber bebedero,
tiene,
¿no?
Que ofrece agua fría. El agua fría, perdón. Que,
sí.
¿Es gratuita?
Sí, el agua fría es una gentileza de la casa. Pero bueno,
tiene que haber consumido un helado antes, porque si no que va...
gente nada más al tomar agua.
No, porque tiene que presentar un ticket para tomar agua, que es el ticket del helado.
Ajá. Entonces, ¿qué es eso que hay adentro
de la
damajuana de agua, de la damajuana transparente del bebedero?
Para mí es una frutilla.
No parece.
¿Qué? Pero... No.
Hay algo que parece una uña.
No, bueno. Porque ahora nos ponen cosas porque dicen que se encuentra dedos por todas partes.
No, bueno, ya está. Escúcheme, la palabra la dijo usted.
No.
Es un dedo.
Un dedo que está flotando en el bidón.
Es un dedo del medio.
No, si a usted esto le parece un dedo.
Sí.
No, esto no.
No, señor. Además, ese bidón no es nuestro.
¿Cómo? Está dentro de la heladería.
Usted es el responsable de este bidón.
No,
este
eso bidón lo pusieron acá.
Está ahí. Mire cómo,
sí,
cómo toma la gente.
Bueno, sí, toman, pero...
Y el dedo a veces se pone en una posición tal que empieza a no salir.
Claro.
Y la gente le pega golpes al dispenser para que el dedo se corra.
Sí, tapa. Pero ahora se transformó un poco en la gracia de la heladería.
El dedo, ¿no?
¿A quién le toca el dedo? Es como el laurel en la salsa de los domingos, de la pasta. Sí. ¿A quién le toca lavar los platos? Bueno, acá a ver a quién le toca el dedo.
Bueno,
es así, una tradición.
Extraordinario. Acá hay unos gustos raros, solo para asombrar. Helado de palta, de remolacha.
Sí, señor.
De oliva, de lavanda. Bueno, no funcionan, ¿no?
De lavanda, muy aromático.
Ahora hay helados que son dietéticos, porque la gente siente mucha culpa por comer helado, claro. Entonces sabores dietéticos, generalmente son
pero
frutales.
Pero no tomen helado, entonces, señor, no tomen helado.
Acá hay una cosa interesante, que es que te ofrecen probar un gusto antes de comprar.
A mí me da vergüenza.
Sí, a mí también.
Y después, si yo no lo quiero...
Porque me gustaría probar varios.
Bueno, le dan con la cucharita.
Viene a tomar agua.
Sí,
se tomó 4 litros
bueno,
de agua.
Bueno, sí, pero...
Y ahora...
20 gustos,
el agua que se toma.
No, además que si usted, por ejemplo, va con la cucharita, le dan una cucharita, prueba el helado, ya chupada la cucharita...
Mete de nuevo. No, señor.
Para otro...
No, es un asco.
Y va contaminando todos los tachos,
sí,
uno por
claro,
uno.
Claro, no señor. Bueno,
también lo que hay ahora que se usan, sobre todo los jóvenes, salsas para tirar arriba.
Sí.
Eso es foráneo, ¿eh?
Sí. Eso yo lo vi por primera vez en otros países.
Sí.
Que le echaban un pan de
salsita. Sí.
Hay algunas que parecen de frambuesa, sí, claro. Otras de chocolate.
Todas parecen mermelada de frambuesa.
Sí.
Sí. Bueno. Está el helado chino, vio que en el barrio chino...
¿Ah, hay helado chino?
Sí, hay un helado...
El famoso oráculo chino.
Uno que creo que es de melón, que toman todos, que es palito verde.
Sí, melón. A mí me gusta el melón.
Es rico.
El helado de melón me gusta mucho.
Sí, puede ser.
Pero...
No es cremoso, es de agua.
No es cremoso.
Es de agua.
Claro. Y después le ponen ahí como bochas de colores, salsas y cosas.
Dedos.
Sí. Cosas, puede haber, ¿eh? Porque le ponen muchas cosas.
Bueno, conclusión, hay que tener mucho cuidado de llevar a una novia a la heladería.
¿Se va en el invierno también a la heladería? Sí.
Sí, ahora sí.
Sí.
Ahora sí.
Bueno. Todo el año.
Yo cuando era chico no iba a la heladería porque mi mamá tenía la máquina para hacer helado.
No sirve. Sí.
Pero no.
No sirve. Mi abuelo tenía una máquina para hacer helado. Nunca salió nada parecido a un helado.
No.
Era jugo de naranja nada.
Pero usted sabe que en la buena heladería...
Quedaba como un tupper metálico que iba al congelador.
Sí, quedaba todo cristalizado.
Como los helados en la cubetera.
Sí.
Un asco.
Pero en las buenas heladerías, la clave es la máquina, ¿eh?
La que mezcladora.
Claro.
Sí.
Una paleta que
la
mezcla.
La del uso nostro.
Sí.
Que tiene que ir a la trend de Italia, no sé. Sí, o sea, si la máquina es mala, no hay forma.
Antes se llamaba el uso nostro. Eso.
¿Sí?
Sí.
para diferenciarlo del helado elaborado.
Claro.
Que ya Laponia, Anruel.
Sí,
el industrial.
El helado industrial de heladero ambulante.
Claro. Claro, ahora le dicen artesanal, directamente.
Bueno,
disculpa. ¿Qué ganas de tomar helado? Sí,
¿De qué hoy lo quiere?
Yo lo que le dije, mousse de maracuyá.
¿Lo quiere arriba o lo quiere abajo?
Lo prefiero abajo.
Bueno, ¿y nabo?
¿Nabo? ¿Trabaja nabo?
Sí, todo el día.
Ah, bueno. No sé, sí. Voy a probar. No bueno, sé cómo es.
¿El nabo lo quiere arriba o abajo?
No, ya le pedí el otro abajo. No sé, ah, gracioso. Sí, sí, sí. Para vos puede ser un nabo abajo.
No. Yo
quiero... El nabo tiene que apresurarse porque se derrite.
Ah, se derrite
así
rápido.
Que, métale pan.
Bueno, me voy a apurar. Entonces.
Bueno, extraordinario informe.
Sí,
me
muy
da
completo.
Mucha gana de comer helado. Y lo estoy diciendo también para que aquellas personas de la Fundación Argentina de Helado, bueno,
a ver,
que se hagan ver, aunque sea con un helado.
Sí, sí, pronto creo que es la semana del helado artesanal. No, me parece que ya fue.
No era el día de la tradición, el que ya fue.
También.
¿O qué tiene? ¿Tiene algo que ver el día de la tradición o el 17 de octubre con el helado artesanal?
No.
Afortunadamente.
Sí. Bien. Bueno, ¿le parece que hagamos una pausa? Ya viene el sordo Gansé y creo que también viene Manuel Moreira, ¿eh?
Muy bien.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
La venganza será terrible y ya llega a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansés. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel, Moreira. Buenas noches, maestro. Bienvenido Manuel Moreira.
Buenas noches, ¿cómo le va?
Bien, se nos caen los pedidos.
Sí, se están acumulando.
De los tachos que ha dispuesto la radio para guardarlos. Le piden para Romina, Recuerdo Malevo.
Recuerdo Malevo.
Si puede ser.
Bueno.
Era mi pebeta, una flor maleva. Más linda que un día, dorado de sol, trenzas renegridas, mirada que ruega, boca palpitante de fuego y amor. Para conquistarla yo me jugué entero, no valía la pena sin ella vivir. Peleando con taitas en un entrevero, pensé que era lindo por ella morir. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde estás? Florido tiempo que añoro, de olvido, viaja visiones que lloro, sueño querido que te aleja, tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde estás?
Muy bien, nuestro WhatsApp es 1165855580, la línea de comunicación para lo que sea, también para hacer pedidos al sordo, como por ejemplo Jealous Guy, de John Lennon.
Una hermosa canción, chico, ya de la etapa solista de Lennon.
Sí, de las mejores.
¿Es la que más le gusta?
No es la que más me gusta, pero está entre las mejores 10.
Entre las mejores 10, mire usted. Sí, bien. No le pregunto en qué puesto porque no terminamos más.
No.
Thank you.
jealous guy.
Bueno, ¿está como para hacer vívere usted, maestro?
Vamos a ver, está perfecto de la voz,
No,
el vívere.
No creo, a ver.
Oh, sí, qué magnífica jornada, qué jornada de felicidad. La mia venadura se ne andata, mi ha lasciato al fine en libertad. Son padrone ancor della mia vita, e goderla voglio sempre più, e la mia giurato nel partir che non sarebbe ritornata mai più. Vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia, vivere per sì al cuore nostalgia. Io non più rancore, ringrazio qui me la portata via. Vivere sempre così giocondo, ridere della fuori del mondo, ridere di chiota gioventù, perché la vita è bella, la voglio vivere sempre.
Bueno, usted trajo trompeta, efectivamente sí, la trompeta de Marco Polo. Podría ser Misty, ¿qué le parece?
Sí, está lindo.
Sí. ¿Cómo la quiere?
Lenta,
bueno,
lenta.
Lelosa.
Es una balada.
Sí.
Vamos.
perfecto,
¿Sabe de qué tengo ganas?
¿De qué?
Tengo ganas...
Yo también.
No, por favor, le pido. Tengo ganas de brindar un homenaje al licenciado Gabriel Rolón.
Ah, sí, claro.
Que muchas veces no es bien tratado en este programa, es difamado, con barbaridades. Y me parece que el pan dulce de Rolón, de alguna forma, lo honra.
Claro, y más en esta época del año, donde el pan dulce es protagonista.
Por supuesto.
No solo el de Rolón.
Bueno, por eso.
El de todo.
Sí, no, no. Pero el mejor es el de Rolón.
Qué duda,
claro. Eso seguro. Y nos vamos con eso, si le parece.
Dale, dale.
Bien.
Bueno.
Al ritmo de pan dulce. Que me hace vacilar, ritmo de pan dulce de Rolón, de mi negritita guaracha.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos se encadenan y soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo plateando.
Si hay un tango, hay Malena, porque el tango está en Malena. El tango es Piazzolla y Piazzolla está en Malena. Si hay Malena, hay tango. Y Goyeneche siempre te espera.
Aunque me dé la espalda de cemento, me mire transcurrir indiferente, es esta mi ciudad, esta es mi gente, y es el lugar donde a morir me siento. Buenos Aires, para el alma mía, o habrá geografía mejor que el paisaje de tus calles, donde día a día me gasto los miedos, las olas y el traje. No podría vivir con orgullo mirando otro cielo que no fuera el tuyo, porque aquí me duele un tango y el calor de alguna mano, y me cuesta tanto el mango que me gano, porque soy como vos, que se niega o se da. Te proclamo Buenos Aires, mi ciudad. Aunque me des la espalda de cemento, me mire transcurrir indiferente, te quiero Buenos Aires y a tu gente, y entre tu gente moriré contento, contento, porque soy como vos, que se niega o se da. Te proclamo Buenos Aires de mi ciudad.
Si hay Malena, hay tango, y el varón del tango siempre te espera.
Per cantar que me amuraste en lo mejor de mi vida, dejándome el alma herida y espinas en el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdelo a olvidarme de tu amor. De noche cuando no me acuesto, no puedo cerrar la puerta, porque dejándola abierta me hago ilusión de volver. Siempre llevo bizcochito pa' tomar con matecitos, como cuando estaba vos. Y si viera la catrera cómo se pone cabrera cuando no ve a los dos. Ya no hay en mi gurí aquellos lindos frasquitos adornados con moñitos, todo de un mismo color, y el espejo está empañado si parece que ha llorado por la ausencia de tu amor. Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato campaneando tu retrato para poderme consolar. La guitarra en el ropero todavía está colgada, nadie en ella canta nada ni hace su cuerda vibrar. y la lámpara del cuarto, también tu ausencia sentido, porque tú no has querido. Mi noche triste alumbra.
Estás en Malena. Estás en tu barrio. Malena. Thank you. orquestas hay miles. Malena, una sola. Y las orquestas te esperan. Malena, tango.
Vos tenés la culpa, se dice Polín. Tangos son perros que en la noche ambulan. Siento tus pasos inciertos cortitos, vos con galerita, unos tarros viejos, bastón, bigotito, cirano, chiquito, sos el hermanito del viejo Chapelín. Por eso te quiero, te admiro y te grito, violonchelo en bandache, dice Polín. Tu risa grotesca, tu enorme tristeza, tu alma en pedazos abierta de brazo, salto en mil piruetas, che, te dice Polín.
Después de tu prueba, hacer una letra, estirarse en seco a una pileta desde el trampolín. Vos tenés la culpa, che, dice Polín, en todos tus tangos va la pena mía. La vida grotesca, la mina, la gresca, el bufo y mi vieja que nunca se queja. Y te adelantaste con tu campalache, yo sé lo que digo, che, che dice Polín. Si vos lo juntaste a Primo Carnera, al Tano Genaro y al buen San Martín, tu risa grotesca, tu enorme tristeza, tu alma en pedazos, abierta de marazo, saltó en mil piruetas, che, che dice Polín. Después de tu prueba, hacer una letra, estirarse en seco a una pileta desde el trampolín.
Estás en Malena, estás en tu barrio.
Era una mina bien, era un gran coche, era un Packard placero, era una lata, auto que siempre laburó de noche, llevando siempre la bandera baja. Pero un día la droga la hizo suya y en vez de cargar nafta echó morfina. Y cerrando el escape por la bulla, se fajaba de bulle en cada esquina. Ayer la vi pasar, iba dopada, y me sentí yo kurda, un santo así, al ver que de su pinta bacanada, pinta que fuera de auto de parada, solo queda cual resto de chocada con los cuatro fierritos del chasis.
Malena vive la vida en colores, pero cada tanto el futuro se pone negro. El negro Juárez en Malena.